Muchas gracias al presidente de la ENERP, Luis Cardenal. En este momento se hará entrega a los presidentes de los tres poderes de Estado del documento ENADE 2019 de parte del presidente Luis Cardenal a cada uno de los presidentes, tanto del presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hacemos entrega entonces al presidente de la República, Nayib Bukele. En este momento también hacemos entrega al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda, y al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. A continuación, vamos a escuchar las palabras del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Para él, un caluroso aplauso, por favor.
Muchas gracias a todos. Señor presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Pineda, presidente de la ANEP, Luis Cardenal, todos los amigos de la directiva de la ANEP, los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan, mi gabinete de gobierno, amigos empresarios, todos, medios de comunicación y la gente que nos ve a través de los diferentes medios y las redes sociales. Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, un honor saludarlo ahí al inicio de la mesa. Gracias por visitarnos. Honorables representantes de organismos internacionales. Quiero empezar hablando de algo que mencionó el presidente de la ANEP hace un rato, y es sobre la democracia. Realmente hay una frase que él usó, que ha sido usada muchas veces, que es muy importante recalcarla, y bueno, voy a permitir recalcarla de nuevo, y es de que la democracia es imperfecta, pero todos los sistemas humanos que se han probado son los mejores de todos. Nadie se ha inventado todavía uno nuevo mejor, y no creo que queramos probar otro nuevo, viendo los últimos 3 o 4 que se han probado en los últimos 50 años. Y El Salvador ha dado una lección de eso. Había un grupo de gente que me preguntaba, bueno, ¿por qué en El Salvador no hay convulsión social? ¿Por qué no hay revueltas? Porque vemos en todos los países de Latinoamérica que estamos en revueltas. En Honduras, llega una empresa, se instala, llega un montón de gente en la noche, y quemaron todos los vehículos de la empresa, todos los camiones y todos los tractores de la empresa en una noche. Eso no pasa en El Salvador. El gobierno tiene que matar gente para poder sostenerse en el poder. Eso pasa ahí a la par, en Honduras. No pasa en El Salvador. En Nicaragua, pues, ya sabemos el tipo de gobernante que hay en Nicaragua. Ahora asaltan iglesias, golpean feligreses, secuestran personas solo porque dicen lo que piensan, solo porque defienden la libertad de expresión. Secuestran periodistas. Hay gente en el exilio con miedo a ser asesinados por el régimen. Ahí a la par, cruzando el Golfo Fonseca, no vayan a hacer blooper. Costa Rica, que era la joya de Centroamérica, no tiene convulsión social, pero los sindicatos están en las calles. No ha llegado al nivel de convulsión social, por supuesto, porque Costa Rica no tiene un régimen opresor, pero tiene un déficit fiscal del tamaño de nuestro presupuesto entero. El tamaño del déficit fiscal de Costa Rica, dicen que el de Salvador es grande, el tamaño del déficit fiscal es nuestro presupuesto entero. Y eso no es proporcional a la economía, porque la economía de Costa Rica no es no llega a 3 veces mayor que la nuestra, 2 veces más o menos mayor que la nuestra. Y su déficit fiscal es 10 veces mayor. Vemos más al sur, Colombia, Venezuela, no se diga, eso está fuera de cualquier... Ahí expulsamos a los representantes del régimen de psicópata de Maduro. Y tienen una inflación del... Voy a decir un número que lo voy a pegar porque cambia todos los días, así que lo voy a pegar a alguno, del 5 millones por ciento. Suben los salarios para tratar de que se pueda comprar un par de trozos de pan, y el día siguiente la hiperinflación vuelve a regresar a lo que valía antes y ya no se puede comprar pan. Lo único barato es la gasolina. La gente paga la gasolina con un cigarrillo, porque un cigarrillo es casi imposible de pagar. No se paga con el salario de un mes un cartón de huevos. Con el salario de un mes, trabajando de sol a sol, para no poder comprar un cartón de huevos. Y no se diga la convulsión social que hay ahí. Ecuador, convulsión social. Chile, gran ejemplo en modelos económicos para muchos, convulsión social. 2 millones de personas en las calles. Bolivia, la convulsión social llegó a que el presidente huyera. Y entonces, en Perú, convulsión social, presidente disolvió el parlamento y el parlamento cambió al presidente, y ahorita hay 2 presidentes y van a haber 2 parlamentos. Y entonces la gente me dice, ¿por qué El Salvador no? O sea, que tan bien están ustedes para que nadie, porque no haya convulsión social, para que no haya revueltas en las calles. Si evidentemente algunos de estos países tienen hasta mejores condiciones de las que tienen ustedes. Y es la verdad. No creo que nosotros estamos mejor que Chile. No estamos mejor que Chile. Sin embargo, hay convulsión social en Chile, pero no la hay en El Salvador. No estamos mejor que Colombia. Pero en Colombia hay convulsión social y no la hay en El Salvador. Y entonces, ¿por qué? Yo les digo, es que la gente sí salió a las calles a votar. De antes, y no estoy haciendo campaña como nos hizo nuestro presidente de la ANEP, pero la gente salió, 200.000 personas en 3 días para firmar por un movimiento, para que se convirtiera en partido político. Eso hubiera sido una manifestación masiva en El Salvador, si en lugar de ir a firmar por un partido político hubieran salido con pancartas o a manchar edificios o a destruir propiedad privada, propiedad pública, ¿o no? 200.000 personas en El Salvador nunca se han visto en la calle juntas, en una manifestación, pues. Entonces la gente salió, y la gente salió a votar, y se le respetó su decisión. No fue fácil, se tuvieron que saltar varios obstáculos, pero al final se respetó la decisión. Buena, mala, para algunos, para mí fue excelente. Pero al final de cuentas, independientemente si guste o no guste, esa fue la decisión del pueblo y se respetó totalmente. La misma noche, a las 8:30 de la noche, ya se sabía el resultado. Y ambos y los otros 3 candidatos ya habían aceptado su derrota electoral. Entonces la gente se siente representada. Ya salí, ya me manifesté. 3 millones de salvadoreños salen a votar y se manifiestan y se respeta su resultado. Y ahora tienen un gobierno legítimo, nadie, pero ni el mayor opositor, ni el más fanático y radical opositor va a decir, no ganó. Ganamos en primera vuelta, en todos los departamentos, todas las cabeceras, en las ciudades más importantes del país, y nadie dijo, no, está malo esos resultados, o revisemos, o volvamos a abrir las urnas. O voto por voto, como se dice en 2014. Nada. Leí las encuestas. Algunas nos dan el 93%, algunas nos dan el 91%, algunas nos dan el 85%. La más baja nos dio el 81%, creo que fue Mitofsky. No importa. Del 80% al 95%, al gusto. Hay una aprobación fuerte del pueblo salvadoreño. Y eso le da una legitimidad al gobierno. Si el 81 en la encuesta agarremos la más baja, por ciento de la población está a favor del gobierno, no hay caldo de cultivo para hacer una manifestación grande. Ay, ¿y a mí qué me importa eso? Pues decir, yo no estoy en el gobierno, yo ni siquiera soy de tu partido, ni siquiera voté por vos. Si nos debe de importar, porque nuestra propiedad pública, nuestra propiedad privada no está siendo destruida ahorita por manifestantes que no se sienten representados en su gobierno. Los comercios no los están saqueando, los comercios están vendiendo. Porque la gente se siente representada, entonces no tiene que ir a sacar comercios. Va y compra. Ya viene el Black Friday. Parece saqueo, pero es pagado. Entonces, ese respeto a la democracia tenemos que mantenerlo. Porque son de esas cosas como la democracia, la libertad de expresión. Son de esas cosas que las tenemos y las tomamos por sentado. No, sí, ya las tenemos. No, esas son esas cosas que se tienen que cuidar todos los días. No les voy a hacer la comparación con la región, con los detalles, porque ya las hizo el presidente de ERNEP. Pero alguien puede decir, bueno, sí, pero también hay gobiernos populistas que tienen el populista en el mal sentido, porque el diccionario de la Cruz da otra definición positiva de populismo, pero la definición peyorativa, pues es el populismo de que solo va buscando la aprobación sin ver el costo que puede tener a mediano o a largo plazo. Alguien puede decir, hay líderes que en algún momento tuvieron, no sé cuál, pero alguien puede decir, hay que líderes que tuvieron 80, 90% de aprobación, pero no necesariamente eran buenos. Bueno, pero nosotros también tenemos la confianza empresarial. Y no lo digo yo, lo dice Fusades. Fusades hizo su estudio anual en julio y dice Fusades, ellos en el índice de confianza empresarial del ICE, ustedes ya lo conocen porque le han de preguntar a los empresarios, y Fusades dijo que alcanzamos un valor de 130.8, el índice de confianza empresarial, que es el más alto desde el 2006. En 13 años no había habido un índice de confianza empresarial tan alto como el que tenemos ahorita. No lo digo yo, lo dice Fusades. El que no me crea, pregúntele por qué lo pusieron. Y todavía, si revisamos por qué en el 2006 el índice de confianza empresarial estaba más alto que ahora, 2006, ¿eh? Teníamos 136, 6 puntos arriba. 6 puntitos. Y fue porque se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. O sea que no era un factor externo. Y puedo decir que era externo porque el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se firmó con los 5 países de Centroamérica y con República Dominicana, de RCAFTA. Se firmó con Nicaragua, con Costa Rica, con Guatemala, con Honduras, con República Dominicana, nosotros. Factor externo. Que levantó la confianza empresarial. Nosotros tenemos ahorita el nivel de confianza empresarial casi tan alto como cuando se firmó en el 2006 el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. De ahí para adelante nunca El Salvador tuvo una confianza empresarial tan alta como ahora, eso lo dice Fusades. Ahora bien voy a decir sí, pero no lo están aprovechando. Como bien dijo el presidente de la ANEP, no estamos aprovechando, o tenemos que aprovechar esta ventana que nos ha dado Dios. Yo digo Dios porque creo en Dios, el que no cree en Dios sírvase pensar en las otras opciones. Pero si, se está aprovechando, y por eso estamos acá, porque tenemos que aprovecharlo más. Hemos firmado convenios con Hyundai, con Amazon, con Microsoft, con la Liga Española, con empresas grandes. Hemos inaugurado proyectos grandes de empresa privada, de AES, de Walmart. Vamos, esperamos inaugurar nuevas inversiones. Hemos hablado con inversionistas privados. Bueno, aquí nos acompañan varios. Hemos inversiones, inauguramos hace poco el nuevo hangar de Aromán, una inversión grandísima y que además genera empleo y educación y que nos pone en otro nivel al país. Una empresa constructora grande, tenía un proyecto en Popa. Y me dicen, tengo trabado ese proyecto, no me dejan hacerlo. Yo le dije, nosotros lo destrabamos con el compromiso que la inversión sea mayor a lo que tienen planeado invertir. Tenían planeado invertir 60 millones, ahora van a invertir 100 y pico millones en Apopa, donde se necesitan empleos. Y la gente que va a trabajar ahí va a ser 90% de Apopa. Generado por la confianza empresarial más alta que hemos tenido desde el 2006 y no desde antes por el Tratado de Libre Comercio. Y no lo digo yo, lo dicen los empresarios. Y hemos restablecido las relaciones con nuestro aliado internacional más importante, los Estados Unidos. Y no es que el pelele del imperialismo, dice Maduro. Él es pelele de Cuba. Yo no soy pelele de nadie. Pero, ¿no es lo más inteligente tener las mejores relaciones que podemos tener con los Estados Unidos? No hay 3 millones de salvadoreños allá, no estamos dolarizados. Nuestro mayor receptor de exportaciones, el país del que más importamos. Decía, recuerdo que cuando estábamos estableciendo relaciones con Estados Unidos, porque estaban más dañadas posibles, TPS cancelado, ayuda cortada, todo esto en el gobierno de alerta de no venir a El Salvador para los ciudadanos de Estados Unidos y por ende la gente del mundo que toma como referencia a los Estados Unidos. Y entonces empezamos a arreglar las cosas. Nos reunimos con Pompeo, con McAllen, con Trump. Y cada vez que salimos de las reuniones, que hablamos de todos los temas, economía, inversión, inversión privada, OPIC, etc., nos decía, nos preguntaban los medios, ¿y qué dijeron del TPS? ¿Y qué dijeron del TPS? Y yo a veces medio les contestaba, a veces no tanto, porque podía arruinar la negociación, explicar todo lo que estaba pasando. ¿Pero qué pasaba con el TPS? ¿Y por qué decían tanto del TPS? Porque el TPS hubiera sido una catástrofe para El Salvador. En primer lugar, se imaginan 200.000 personas, más sus hijos, menores de 18 años, 400.000 personas emigrando hacia El Salvador porque perdieron su estatus legal en los Estados Unidos, muchos de ellos siendo deportados. Salió un reporte también que los tepecianos envían el 7.3% de las remesas a El Salvador. 350 millones de dólares más, casi 400 millones de dólares al año, que se dejarían de percibir. La parte económica, la primera fue el drama humano, ¿no? Y luego, ¿qué harían esas 400.000 personas acá? Si generamos, hemos estado generando 15, 20 mil empleos al año. Y tenemos 80.000 personas que entran a edad laboral al año, más 400.000 que vinieron. Y tenemos 15.000 empleos generados al año. Ha sido urgente resolver el TPS. Y lo resolvimos. Y entonces ahí salió un montón de gente y dice, no, pero si es que eso ya estaba, si es que un juez había... Dice, ¿para qué nos preguntaban tanto por el TPS entonces si ya estaba arreglado? Ya un juez lo había dicho. No había ninguna resolución judicial, ninguna. La resolución, en todo este tiempo, en nuestro gobierno no hemos tenido ni una resolución judicial, ni favorable ni en contra. La resolución judicial que mencionan algunos políticos fue una resolución judicial que ya estaba desde antes, que había detenido la aplicación del TPS hasta el 2 de enero del 2020. Y ahora hay una ampliación de un año al 5 de enero del 2021, más un año especial solo para salvadoreños en caso de perder el juicio. 2 años de tranquilidad, empezando en enero, estamos en noviembre. Las extensiones del TPS eran de 18 meses, y ahora tenemos casi 24 meses de tranquilidad. Tiempo suficiente para buscar una solución, ojalá permanente. Nos restablecieron la ayuda. Estados Unidos restablece la ayuda. Suena fácil, ¿verdad? Pero cuesta conseguirlo. Bajaron la alerta de viaje a El Salvador. Una de nuestras apuestas más grandes es desarrollar el turismo en el país. Una fuente de divisas para un país de desarrollo dolarizado. Necesitamos exportar y turismo. Si no los dólares, ¿cómo lo vamos a conseguir? Remesas, exportaciones y turismo. La otra son los préstamos. Pero eso se tienen que pagar. Y entonces hablamos con ellos, queremos que nos rebajen la alerta. Bueno, primero tienen que arreglar la seguridad. Y no por el bajo de la alerta, pero, ¿no?, pero la pérdida de vidas humanas, que es lo más importante. Pero nos pusimos a trabajar en la seguridad y hemos logrado lo que no se había logrado jamás. Y nadie me va a dejar mentir. Porque octubre, el mes pasado, fue el mes más seguro desde los acuerdos de paz. Y cuando digo los acuerdos de paz, es porque antes de los acuerdos de paz no habían estadísticas. Es más, hay gente que decía que había cuota de muertos. Desde los acuerdos de paz, que tenemos estadísticas, a la fecha, el mes más seguro en la historia de nuestro país ha sido el mes pasado. El segundo mes más seguro en la historia de nuestro país fue agosto. Y el tercer mes más seguro en la historia de nuestro país fue septiembre. De este año. Los trae nuestro gobierno. Y así como va la cosa, primero Dios, noviembre se va a convertir en uno, o dos o tres, mandando septiembre al cuarto. Los cuatro mejores meses de nuestra historia en este gobierno que lleva seis. Irrefutable. Irrefutable. Ahí está nuestro amigo, el señor fiscal. Lo he presentado, pero ahí está. Raúl. ¿Es cierto lo que digo o no es cierto lo que digo? Gracias, Raúl. No lo digo yo, lo dice el señor fiscal general de la República. Y no solo lo dice el fiscal. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben cómo es el fondo. El fondo no llega a decir cosas bonitas. El fondo llega a decir cosas malas. Llegan así. No me importa que lo graben porque ellos lo saben y les gusta. Son duros. Ellos no llegan. A mí me lo han dicho. Nosotros no venimos a convencerlos de nada. Ni a ofrecerles dinero. Nosotros venimos a decirles lo cómo están. Vino un equipo técnico hace cuatro, dos semanas. Tres semanas. Dos, tres semanas. Platicaron con todos, analizaron los datos, vieron la realidad, se sentaron con empresarios, se sentaron con tanques de pensamiento, se sentaron con los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, con nosotros, con todo el mundo. ¿Y qué dice el Fondo Monetario Internacional? Lo voy a leer el entrecomillado, o sea, lo voy a decir textual como dice el reporte del fondo. Esto es en noviembre de 2019. Noviembre de este mes. No estoy hablando de antes, ni de después, ni vamos a no. Este mes. Dice el Fondo Monetario Internacional, los duros. Las autoridades están enfrentando el delito y la corrupción de manera firme. No lo digo yo, el Fondo Monetario Internacional. Y están comenzando a mejorar el entorno empresarial con el fin de apoyar el crecimiento. La misión, o sea, el fondo, celebra la implementación del Plan Control Territorial con el fin de mejorar la seguridad, así como la eliminación de los llamados gastos reservados para la oficina de la presidencia con el fin de reducir la corrupción. Eso es el fondo. Por ahí salieron algunos políticos diciendo, no ha quitado los gastos reservados, le cambió de nombre. Pues yo no sé cómo me engañé al fondo, pero el Fondo Monetario Internacional dice que lo hemos eliminado. Ellos revisaron el proyecto de presupuesto. Todito. Hoja por hoja. Ítem por ítem. Y el Fondo Monetario Internacional dice, así como la eliminación de los llamados gastos reservados para la oficina de la presidencia con el fin de reducir la corrupción. Gastos reservados que existen desde el gobierno de Cristiano. Se quitaron ahora en nuestro primer presupuesto. Que todavía no aprueba la Asamblea Legislativa. Dice el Fondo Monetario, el mayor gasto en seguridad, capital humano e infraestructura en el presupuesto 2020 también es celebrado. No son palabras mías ni del gobierno, ni de los colombianos, como dijo Luis. Son palabras del Fondo Monetario Internacional. El mayor gasto en seguridad, capital humano e infraestructura en el presupuesto 2020 también es celebrado, ya que constituye la provisión de bienes públicos necesarios para el crecimiento económico. La misión apoya los esfuerzos del gobierno para agilizar la tramitación de permisos comerciales, los cuales incluyen la creación de un comité de tramitología y el intercambio de información entre las instituciones públicas con el fin de agilizar el registro de empresas. Algo que la ANEP siempre ha estado pidiendo. Y la Cámara de Comercio, y la ASI, y Coexport. Y hacen dos recomendaciones. Dos. La primera es que para el 2021... tratemos de bajar un 2% en el presupuesto. Que, ellos mismos lo dicen en su análisis, puede ser compensado con crecimiento económico. Y la otra es la aprobación del presupuesto general de la Nación antes de que termine el año. Nosotros ya lo enviamos. Y en palabras del fondo, fue un presupuesto, es un presupuesto celebrado porque tiene el mayor gasto en seguridad, capital humano e infraestructura necesario para la provisión, porque constituye la provisión de bienes públicos para el crecimiento económico. Ahora está en manos de la Asamblea a votar para que se apruebe el presupuesto 2020. Y ya. Eso es todo lo que le faltaba al país, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Que aprueben el presupuesto 2020, así como está. Sin embargo, como dije con el presidente Ponce, que quien de una manera con altura política llegó a casa presidencial y me dijo: presidente, queremos trabajar con usted para lograr aprobar en tiempo el presupuesto general de la Nación. Dos veces he visto en mi vida al presidente Ponce. Casa presidencial, viene a tomar posesión, en su toma de posesión, en la Asamblea Legislativa. Con otros diputados los he visto 20 veces. Pero este hombre tiene la voluntad para que se apruebe el presupuesto de la Nación. ¿Por qué? Porque es bueno para el gobierno. Sí, como lo dijo el presidente de la ANEP, es el barco. El gobierno es el capitán del barco. De turno. Pero en el barco vamos todos. Y este presupuesto, según el fondo, según la lógica y según lo que todos sabemos, es vital para el barco, para El Salvador. Vino la directora de ayuda de la Unión Europea. Ella es la máxima autoridad en ayuda para la Unión Europea. Y la Unión Europea nos dijo, y esto salió, creo que fue una portada de un periódico, lo pueden buscar, dice la Unión Europea, no nosotros: El Salvador es tan corrupto, antes, ¿verdad?, que vamos a suspender la ayuda de El Salvador. O sea, habíamos perdido, el gobierno anterior perdió la ayuda de Estados Unidos y la ayuda de la Unión Europea. La de Estados Unidos por el fallo de Venezuela y la Unión Europea por corruptos. Y la Unión Europea dice todavía, fondos que enviamos para ayuda fueron transferidos a la partida secreta del expresidente Funes. Y entonces ya no querían dar la ayuda a El Salvador. Cuando llegamos nosotros le dimos, miren, no es justo que nos castiguen por lo que hizo nuestro antecesor. Y entonces dijeron, bueno, comprométanse ustedes a no mover fondos de la ayuda europea para ningún lugar que no sea el especificado en la ayuda. Y le dijimos, mira, no solo vamos a hacer eso, para que no tengan miedo que lo movamos a la parte secreta, vamos a eliminar la parte secreta. Y vino Yolita Utkevichene y dijo, estábamos así, en una conferencia de prensa, y me volteé a ver y me dice, estoy tan impresionada con El Salvador que ahorita mismo, sin haber hablado con nadie, de mi propia decisión, voy a aprobar 22 millones de euros para la fase 2 del plan control territorial que usted me acaba de hablar. O sea, no solo se restableció la ayuda de la Unión Europea, sino que además le incrementamos 22 millones de euros en ese momento. Porque vio la firme voluntad del gobierno en el combate a la corrupción. O sea que, no lo decimos nosotros, no solo lo dice la población popular, no solo lo dice el Fondo Monetario Internacional, sino que también lo dice la Unión Europea. Hemos invertido en salud, el Plan Nacional de Salud, y queremos invertir aún más, subiendo de 45 a 85 millones el gasto, la inversión, perdón. Gasto es lo otro, en medicamentos. Generando las plazas, 1.209 plazas para los médicos internos y de año social. Algo que los mismos médicos internos y en año social dicen, es la primera vez en la historia que se incluye en un presupuesto general de la Nación. Nunca se había hecho antes. Y ojo, cuando decimos antes pensamos en 6 gobiernos. 30 años, 30 presupuestos. Y ninguno de esos presupuestos incluía las plazas que nosotros estamos incluyendo ahora. Ahí está en el presupuesto. Si la aprueban, automáticamente están contratados todos los médicos sociales, todos los médicos en año social y todos los médicos internos. obras públicas necesarias, como la iluminación y las cámaras, la carretera del aeropuerto, es la entrada al país. La carretera del aeropuerto es importante, un montón de gente pasa por ahí, pero no solo eso, es la entrada al país. Cuando alguien viene a El Salvador, se baja del avión, va, camina al aeropuerto, pasa, ¿y qué es lo que ve? La carretera. Y si era de noche, no se ve. Y ya no se ve que lo asaltaran. Pues ahora está iluminada y con cámaras de seguridad en todo el trayecto. Dios, no va a pasar nada mal. Primero Dios, porque chocan. El periférico Gerardo Barrios, una obra necesaria en Oriente. Oriente ha sido olvidado todo el tiempo por los gobiernos anteriores. Nosotros dijimos, vamos a trabajar en Oriente. Y uno de ellos es el periférico Gerardo Barrios. Otro proyecto, bueno, hablábamos de la cooperación internacional, no solo la restablecimos con Estados Unidos y con la Unión Europea, Japón. Japón está haciendo un proyecto integral para desarrollar, no el puerto de la Unión, porque sí empezamos, pero no, toda la Unión y la zona oriental del país. Un estudio hecho por los japoneses. Ya dentro de unos días vamos a darle unas noticias sobre la cooperación japonesa en El Salvador. No la puedo dar todavía porque está embargada la noticia. Pero va a haber mucha cooperación de Japón. Corea. Corea ahora quiere trabajar con nosotros de la mano para financiar nuestros proyectos insignia. Ya nos ofrecieron, bueno, y también la carretera de Los Chorros, que la arreglaban todos los años, se gastaban tantos millones, y el otro año, la volvían a arreglar, y el otro año, y así todos los años, como fuéramos tontos. Pues ahora no, ahora se ha hecho un proyecto, es un viaducto, si vamos a ir sobre la falda de la montaña, en el aire, como debe haber sido hecho antes. Eso es un túnel, pero no la mallita, ¿verdad? Y hay algo, el proyecto de Surf City, que ya lo mencioné hace un rato, no funcionaría si no hubiera, ahorita mientras estamos platicando nosotros aquí en esta reunión de trabajo, ahorita los surfistas están en la playa, en nuestras costas, en un torneo mundial con representaciones de 27 países. Hay gente de Dinamarca, de Suecia, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Francia. Ahorita. Hace dos semanas tuvimos otro torneo latinoamericano. Y vino acá un periodista, obviamente, esta vez también, periodista de surf, pues. Que ellos hablan de revistas de surf, tienen publicaciones solo de surf. Y tuvimos una entrevista con uno de estos periodistas, muy duro, inquisitivo, y cada vez que yo le decía algo, decía, pero ¿y cuál es la diferencia? Yo le decía, no, pero tal, ¿pero por qué? ¿Y ahora por qué va a funcionar? Pero el torneo ya no había antes. O sea, sí, preguntas duras, ¿no? Yo dije, va a sacar un artículo, a saber cómo, ¿no? Y publica Pablo Zanocchi, pueden buscar, se llama Duke Surf, la página. Y dice en su artículo, lo que está, dice él, El Salvador se, dice él, no yo, Pablo Zanocchi, periodista de surf, reconocido, famoso. El Salvador se convirtió en un país maravillosamente anormal. Lo que está sucediendo en la nación centroamericana es un ejemplo a repetir por el resto del mundo. El agua salada chorrea por todos los rincones del gabinete. ¿Sí dice algo? Resulta difícil entender o procesar lo que está sucediendo en El Salvador en este momento. No es normal que todo un gabinete de ministros vaya a la inauguración de un torneo internacional de surf, ni tampoco que en el marco del mismo el presidente de la nación reciba personalmente a los atletas y personas relacionadas. Se dice, más que nada en charlas de amigos y en charlas con uno mismo, que la vida es mejor surfeando, que uno sale del agua siendo mejor persona que cuando entró. Y no es normal que un presidente diga que una nación es mejor si todos se animan a ir a surfear, que esto genera mejor salud y previene todas las enfermedades relacionadas con el sedentarismo. No es normal que un presidente se involucre en el bienestar de los mejores surfistas de su país, ni que los trate como atletas de élite, que sus resultados, su futuro sea respaldado y difundido por el propio mandatario. ¿Cuántos presidentes saben el nombre de un surfista de su país? Esto dijo Pablo Sandoki sobre El Salvador. Y ese es solo uno de los subdivisión de un eje que es el turismo, de todos los ejes que tenemos en el Plan Cuscatlán, que además lo estamos puliendo junto con el apoyo de uno de tantos, la empresa privada. Tengo varias reuniones de trabajo para mejorar el Plan Cuscatlán. Y hay un tema que yo recuerdo el año pasado. Estuve acá como candidato. Y creo que fue el único que mencionó la Cuarta Revolución Industrial. Y la mencioné como 5 veces. Nadie la mencionaba. La mencionaron aquí en el ENADE, sí, pero de los candidatos, pues. Tenemos que cambiar la currícula educativa y tenemos que empezar a hacer una reforma educativa de verdad y empezar a enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños algo que les va a servir para su vida. Actualmente lo que estamos enseñando, muy poco sirve para la vida en el mundo real. Y menos en la Cuarta Revolución Industrial. Hay gente que ni siquiera sabe por qué es cuarta. Es cuarta porque primero fue el tren, después fue la luz eléctrica, después fue las computadoras, y la cuarta es esta. La que incluye inteligencia artificial, impresión 3D, el super intercambio de información automático y a la velocidad de la luz, las nuevas aplicaciones de la tecnología para todo. Y lo hemos hablado con Camtex, por ejemplo. Tienen que prepararse para la Cuarta Revolución Industrial, porque no tarda en salir el impresor que haga las camisetas que hacemos nosotros en nuestras maquilas. Y en Estados Unidos va a ser más barato hacerlo ahí con energía más barata que la nuestra, sin flete. Y pues los empleados son más caros, pero como ahí no va a ser un software. ¿Y entonces qué nos va a pasar? Nos va a pasar lo que nos pasó con el añil. El mayor exportador de añil del mundo, El Salvador. Éramos el mayor exportador de añil del mundo. ¿Y qué pasó? Inventaron la tinta sintética azul. ¿Y nosotros qué hicimos? A sembrar más añil. Esta es nuestra primera caída económica. Siempre nos pasa lo mismo, porque siempre vamos de último. ¿Y por qué no aprovechamos que el mundo se interconectó para ir de primero? Tenemos un país conectado. Falta hacer cosas, pero eso hemos firmado acuerdos con varias empresas y vamos a firmar con más. Hemos firmado acuerdos contigo para ir a inversión de 500 millones de dólares en bienes de capital. Con Claro, vino aquí Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, y se comprometió a invertir en tecnología para desarrollar la conectividad de El Salvador. Y al tener conectividad, como debe de ser, ¿qué es lo que evita que nuestros jóvenes puedan trabajar y programar software de computadoras, apps para celulares? Lo que desarrollaron WhatsApp lo vendieron, no el que tenemos ahorita, el de antes, el que solo mandaba mensajitos. Se lo vendieron a Facebook en 19 mil millones de dólares. Casi al PIB de El Salvador, en la venta de un app. Un app que le pueden hacer aquí. De hecho, con mi amigo Roberto Crit, fuimos a uno de sus proyectos que patrocina, Aplaudio Studios, que tienen decenas, cientos, creo que pasan de 100, 180 jóvenes salvadoreños que están desarrollando software. No para empresas salvadoreñas, para Disney, para varias empresas de Estados Unidos, mundiales, marca mundial, aquí desarrollan en El Salvador. Ganando salarios muy, muy, muy por encima de lo que gana el salvadoreño promedio. Y con una posibilidad de crecimiento, bueno, los que desarrollaron WhatsApp se ganaron 19 mil millones de dólares. El límite es, no hay límite. Entonces, ¿por qué no le estamos apostando a eso? Tenemos que tecnificarnos más. Nuestras fábricas tienen que tecnificarse más y lo están haciendo. ¿Por qué no tenemos fábricas, lo hablamos la vez pasada en la última reunión que tuvimos en Casa Presidencial, ¿por qué no tenemos fábricas de software? Con 5,000, pero jóvenes programando. El salvadoreño es inteligente, trabajador, emprendedor, agradecido. Estamos cerca, conectados al Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué no estamos apostándole a eso? ¿Qué es lo que hace falta? Creamos, por primera vez, una Secretaría de Innovación. Hay una Secretaría en Casa Presidencial de Innovación que se encarga de innovar el gobierno, innovar el Estado, el país. Factura electrónica, firma electrónica, compartir datos entre educación y salud, una reforma fiscal que sin necesidad de hacer más impuestos, sino al contrario, simplificar los que ya están, y si es posible quitar algunos. Porque al simplificar y al hacer el cobro efectivo, real, al establecer factura electrónica, combatir la evasión, la elusión, el contrabando, tal vez sobre para eliminar algunos impuestos que dinamicen más la economía y nos hagan más competitivos versus todos los demás países de la región. Ya somos más competitivos, pero más todavía. Para lo que se la están pensando, se terminen de decidir. Sí, vamos a ir a El Salvador. Que además faltaron dos cosas, porque diste una excelente lista de todas las cosas que tenemos que no tiene la región. Pero también somos hub de aviones. Entonces, si tienen una reunión de junta directiva o una multinacional, agarran un avión para venir a El Salvador. No tres, como pasa en Honduras o en Guatemala. Y otra, y es que tenemos la gente más trabajadora de toda la región. Y eso no lo digo yo, ustedes mismos lo pueden corroborar. Los que tengan inversiones en otros países pueden corroborarlo aún más todavía. No hay gente tan trabajadora como el salvadoreño. No hay, por lo menos no en este continente. Vamos a Washington. Vamos a una cocina de 20, 16 de El Salvador, uno de Honduras, un suizo y un alemán. Y un gringo. No, de la cocina. ¿Por qué tantos salvadoreños en la cocina? Son los mejores chefs. Nadie otro país puede cocinar. Un restaurante no es pupusa, el restaurante... Un restaurante donde van los políticos en Washington. ¿Por qué? Porque son los que hacen dos turnos, son los que se desvelan, son los que trabajan en la madrugada, son los que se quedan limpiando después de cuando termina de cerrar el restaurante a las 2, 3 de la mañana. Son los que no le hacen mala cara al trabajo. Son los que trabajan más duro y mejor. Entonces, si tenemos esa cosa tan valiosa dentro de nuestro ADN, dentro de nuestra cultura. Cuando dan las cifras de desempleo, dicen, El Salvador tiene 7% de desempleo. Pues todos sabemos que es el 70%. Si contamos el subempleo y el empleo informal. Si aquí en el Seguro Social hay 900,000 personas. Y salvadoreños en edad laboral hay 4 millones. 75%. ¿Y por qué nuestra cifra oficial es el 7 y pico, 8%? Porque lo hacemos en base a una encuesta, a propósitos múltiples. Y cuando van y le preguntan a un salvadoreño, ¿usted trabaja? Sí, yo trabajo. Pues también no tiene empleo, pero trabaja. Se rebusca el buen salvadoreño. Al salvadoreño le da vergüenza de decir, yo no trabajo. Eso no pasa en otros países. En otros países se ofenden, decir, yo no trabajo. Salvadoreño le da vergüenza decir, yo no trabajo. Tenemos lo más difícil que pueda tener un país, que es el capital humano. Y en estos tiempos, donde ya las grandes extensiones de tierra ya no valen nada. Si en Holanda producen, en territorios pequeños, producen más alimentos que en territorios gigantescos. Países como Israel, pequeñitos, casi todo desierto, árido, sin agua, exportador de alimentos. Ya las extensiones de tierra ya no valen lo que valían antes para un país. Si no veamos Hong Kong, Japón. Yo sé que Hong Kong no es país, no van a hacer un blooper, pero es un sistema separado. De hecho, por eso tienen problemas ahorita. No es necesario Singapur. No es necesario extensiones de tierra. ¿Qué es lo que necesita un país para salir adelante? Tres cosas. Voluntad, capital humano y ponerse un paso adelante de todo el resto del mundo. Entonces, estamos dispuestos a poner un paso adelante de todo el resto del mundo, creo, ¿no? Ese es el punto de este nada. Tenemos el capital humano, lo hemos tenido siempre. Lo hemos estado exportando todo el tiempo. ¿Qué nos falta? La voluntad. Y digo que falta porque siempre hace falta. Siempre está el negativo. No, queremos más señales del gobierno. ¿Cuál otra? Perdimos todas. No las repito porque tendría que repetir el discurso. Dicen todas las señales. Solo en permisos, en tramitomanía, porque dicen tramitología, pero tramitología es la ciencia de los trámites. Tramitomanía. Trabados. 7 años, 5 años. Hay una inversión de energía en El Salvador que estaba trabada por 5 o 6 años. ¿Seis? ¿Cuánto? 6 años. ¿La destrabamos en cuánto tiempo?
3 semanas.
3 semanas. Tengo una reunión con el presidente de la empresa, Michael Polsky. Cuando vino, él vino en abril, diciendo, pero eso ya estaba, así todo, el frente ese que ellos ya habían pensado en eso, que solo faltaban 6 meses más y iban a hacer todo lo que nosotros hicimos. Viene el señor en abril, sí, abril o mayo, y me dice, yo me voy ya a El Salvador. Invertí 60 millones, pero me cansé. Entonces me voy. Ya vengo a decirle que me voy. Y yo le dije, pero ¿por qué? Una inversión de 800 millones de dólares con el buque, 1,000 millones de dólares en un solo proyecto. Porque ya no aguanto. Tengo 6 años luchando, ya no quiero, prefiero perder los 60 millones y no seguir invirtiendo decenas de millones de dólares en un país que no me va ni siquiera a autorizar el proyecto. Yo le dije, mire, de sus 24 problemas, 23 son del Ejecutivo y uno está en la Asamblea. Hagamos una cosa. Déjeme ayudarle a que pase su proyecto, el problema de la Asamblea mañana. Y si logramos eso, los otros 23 problemas se los soluciono yo a partir de junio. Hicimos varias llamadas, nos ayudó la Embajada de Estados Unidos. El Frente dijo que no en la comisión, luego dijo que sí, porque no querían ser los únicos que iban a votar en contra. Y se aprobó por unanimidad en la Asamblea Legislativa la concesión necesaria para que puedan hacer su proyecto. Y luego llegamos nosotros al gobierno y destrabamos todos los permisos. Y ahorita están felices, haciendo un proyecto de 1,000 millones de dólares en El Salvador. Voluntad. El gobierno tiene voluntad y ya la demostró. Y envió a todas las señales que ustedes querían que se enviaran. Y como dijo el presidente de la ANEP, si comparan con todos los demás países, se van a dar cuenta que no solo tenemos las mejores condiciones, sino que los demás países no las tienen. Así que si quieren invertir, ¿por qué no en nuestro país? En el país que queremos, en el país que amamos, en el único país que podemos decir que es nuestro. Y además en el mejor. Y más como lo vamos a hacer. Pero necesitamos la voluntad. No solo la voluntad del pueblo, que está. No solo la voluntad del gobierno, que está. Y no solo la confianza del sector privado, que está, de acuerdo a FUSAES, sino la voluntad del sector privado. Necesitamos que ustedes decidan a invertir en nuestro país. Y más si esa inversión genera empleos directos e indirectos para los salvadoreños. Pero quiero cerrar con esto, y es una frase que creo que todos vamos a estar de acuerdo. Y como yo no creo en eso de izquierda, derecha, arriba, abajo, centro, adelante y atrás, la mayor farsa. No, que yo soy de derecha y de izquierda y todos votan por el mismo procurador. Perdón, señor procurador, está sentado por aquí. Voy a decir una frase que yo creo que no tiene nada que ver con izquierda ni derecha. Es la realidad. El mejor programa social es un empleo. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro hermoso país, El Salvador.
Muchas gracias. Las palabras del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. A continuación se va a proceder a la firma del convenio entre el presidente de la República, Nayib Bukele, y el presidente de la ANEP, Luis Cardenal. En estos momentos se firma el convenio de parte del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Agradecería a las cámaras que están frente a la mesa si pueden dar oportunidad a que los amigos de la prensa del fondo puedan también tener tomas de este convenio. Muchas gracias. Gracias. Es de esta manera como queda firmado el documento. Les pediré por favor ponerse de pie para presenciar el retiro del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, por favor. A continuación quiero también invitar al señor alcalde de la ciudad de San Salvador, don Ernesto Mason, que nos acompañe al frente en la tarima porque vamos a tener, podemos tomar asiento por favor, porque tendremos un acto muy especial en el cual se entregarán reconocimientos como huésped distinguido y además las llaves de la ciudad a los ponentes de este día. Dejo con ustedes al señor alcalde de la ciudad de San Salvador, Ernesto Mason.
Muchísimas gracias. Quisiera agradecerle a la Junta Directiva de ANEP por permitirnos un par de minutos para, en nombre de la Alcaldía de San Salvador y en nombre del pueblo capitalino, poder reconocer a dos distinguidas personalidades que nos han honrado con su presencia en nuestra ciudad y en este NADE 2019 para poder hacer sus participaciones en beneficio de nuestra ciudad y de nuestro país. En primer lugar, quisiera honrar con la condecoración de huésped distinguido al señor Alberto Undurraga, exministro de Obras Públicas de Chile, a quien le pedimos pueda pasar. También quisiéramos honrar con la distinción de huésped de honor de San Salvador y entregarle también las llaves de la ciudad a nuestro buen amigo Federico Gutiérrez, quien se ha desempeñado como alcalde en Medellín haciendo un excelente trabajo y volviéndose un referente latinoamericano como alcalde, generando mucho desarrollo económico y social, elevando la calidad de vida de su gente, mejorando los servicios municipales, prestándolos de una manera rentable, de una manera eficiente y volviéndose alguien que muchísimos alcaldes admiramos y queremos seguir sus pasos. Muchísimas felicidades, Federico. Bienvenido a San Salvador. Estás en su casa.
Muchas gracias. A continuación, vamos a tener la charla magistral sobre transformación de ciudades de manera sostenible. Él es ingeniero civil y político colombiano, fue concejal de la ciudad de Medellín entre los años 2004 al 2011 y en la actualidad es el alcalde de Medellín del 2016 al 2019 por el movimiento Creemos. Además, ha sido coordinador de ponentes del proyecto corporativo Autopistas de la Montaña, hoy Autopistas de la Prosperidad, que mejoró sin duda alguna la conectividad y competitividad de Medellín y Antioquia. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Federico Gutiérrez, por favor, alcalde de la ciudad de Medellín.